1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Sonriente Díaz, ¿y qué tal Cuba? Las redes sociales se mueven en cuanto a, en torno a la noticia del día, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En nuestra página de Facebook, pues, y nuestro perfil de Twitter, lanzamos la pregunta, ¿qué sigue? Y las reacciones, por supuesto, no se han hecho.
¿Y qué han dicho? Porque yo sé que he estado muy enfocada. Yo, por mi parte, también quiero orientar a los amigos y sugerirles, por ejemplo, nuestra sección Reporta Cuba, que ha estado informando todo lo que ha salido de Cuba en Twitter, en Facebook, ¿no?, en redes sociales, todo lo que las personas han deseado enviar a esa sección. Yo les recuerdo que Reporta Cuba es el medio que han habilitado los Martí para que ustedes manden una fotografía, manden un video o un par de párrafos sobre lo que le está pasando en su alrededor. Y en esta sección hoy, por supuesto que también está concentrada en el tema del día, el restablecimiento de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Y van a poder encontrar allí también información interesante. Igual en el Facebook de Martí Noticias, también les recomiendo que entre y nos deje su opinión. ¿Pero qué encontraste tú, Juan?
Bueno, en nuestro Twitter, tenemos respuestas de varios en ambos lugares. Tenemos en Twitter y en Facebook. En Facebook, por supuesto, han facebookeado. Por ejemplo, en nuestro Twitter, Danilo Delgado dice, no sigue nada bueno. Jorge Peña dice, seguirá lo acordado por ambas partes y todos ganamos. Alberto Ramírez dice, sigue más de lo mismo, inventará nuevos fantasmas y fomentará nuevas campañas mediáticas para entretener al pueblo de Cuba. Roberto Hernández dice, sigue que en las Navidades del 2016 el presidente Barack Obama realizará una visita a La Habana y abrazará a su amigo Raúl Castro. El doctor Vázquez, más conocido entre paréntesis por Gato, dice, los Castro ahora deberían hacer elecciones libres ya. Libertad dice, sigue lo mismo con lo mismo, sálvese quien pueda, yo por suerte ya traje a mis hijos. El escritor chileno Faisal Chaín nos comunicó también, mi más profunda alegría, llegó un gran día para Cuba.
Bueno, yo he también encontrado cosas que me aparecen en el muro, ¿no? De amigos, de conocidos, de personas que uno tiene relación en Facebook, y yo he encontrado un poquito de todo, ¿no? Personas un poco alicaídas porque se esperaban otra reacción de Estados Unidos. Ellos entienden que Estados Unidos ha dado mucho y ha recibido muy poco, que realmente Cuba no ha dado mucho. Y también hay otros que están muy contentos, que reconocen que este es un día histórico. Hay incluso quien se ha tomado una foto, nada más para tener una foto de este día, porque es un día histórico para Cuba y
bueno,
han puesto la fecha.
Hay un señor en nuestro Facebook, se llama Juan Reyes Alonso, que dice, es una obra de San Lázaro. No olvidemos que hoy es 17 de diciembre y día de San
cierto,
Lázaro.
Muy cierto, muy cierto, muy cierto. En fin, que hay de todo. Uno puede encontrar mucha emoción, un poco de susto ante los cambios que se avecinan en Facebook. Y yo creo que en estos tiempos las redes sociales es una vía magnífica para que usted se deje escuchar, para que diga qué opina usted, para que contribuya a todo este diálogo nacional que debe darse, que se está dando ya. Y quiero también recomendarles en nuestra página principal, en Martín Noticias, porque desde todos los ángulos que hemos podido encontrar está allí reflejada la noticia del día y todo
fíjate,
lo que tiene que ver con la restauración.
Porque siguen llegando opiniones en nuestro Facebook. O sea, Romero dice, se acabó, como dirían los bambán. Jorge Busquiza dice, me imagino que quitarán la ley de ajuste y los cubanos que tienen orden de deportación lo enviarán hacia Cuba.
Es que este tema, claro, tiene todavía muchas consecuencias, muchos aspectos que no se han analizado. Apenas hace unas cuantas horas que todo esto nos ha sorprendido a muchos. Así que yo pienso que este es el principio, ¿no?, de mucho de lo que veremos en los próximos días sobre
este
tema.
Me gustó mucho un comentario de una muchacha que se llama Aymara Pérez, que dice, ¿qué toca ahora? Pues levantar la frente y seguir hacia adelante.
En fin, esto es solamente, amigos, una probadita de lo que hemos encontrado en redes sociales y de lo que le invitamos también a que usted haga, a que comente. Pero en realidad tenemos una invitada muy especial hoy y queremos presentarla con un fragmento, con fragmentos de las opiniones de los actores que participaron en el filme Vestido de Novia, porque precisamente con su directora estaremos hablando en los próximos minutos.
Es una película importante para ahora.
Esta es una película que yo haría, aunque no me la pagaran. Yo sabía que se me tenía que salir eso que llevo en vena.
Es una película necesaria.
Estoy haciendo una película sobre Cuba ahora mismo.
Es un proyecto en el que creí desde que ella lo tenía como un sueño.
Cuando yo me leí la primera vez el guión, yo terminé ahogada en llanto. Y a mí inmediatamente, Marilyn, eran como las 12 de la noche. Y en un momento le dije, es que es ese sueño maldito en el que nos encerraron a todas las mujeres. Y no es así. La realidad de la vida es otra.
Tenemos con nosotros en 1800 Online a Marilyn Soláya, quien es directora y guionista del filme Vestido de Novia, que alcanzó el premio de la popularidad y mención de honor en ópera prima en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Y se estrenará el próximo 26 de diciembre en la ciudad de Camagüey.
En fin, cuántas cosas de las que hablar. Bienvenida, Marilyn. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo está muy bien por aquí.
De eso queríamos preguntarte primero, ¿no? Porque ya tú estabas escuchando todas las opiniones que hemos escuchado, que hemos leído en redes sociales. ¿Qué se comenta en La Habana sobre esta noticia del restablecimiento de las relaciones?
Bueno, a mí me enteró Juan hace un rato.
¿Verdad?
Estaba yo trabajando. Sí, de pronto, bueno, ¿cómo que es lo que me está diciendo, no? Y entonces, bueno, llamé a la casa, a mi mamá, y me dice, no, sí, ya, todo estaba bien, intercambiaron a los presos y todo está en curso. Y no, todo el mundo está muy contento porque, bueno, tenemos gente allá y gente acá y todo el mundo le interesa el tema, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo crees que cambie esto en el trabajo de un cineasta cubano que reside en Cuba?
Bueno, yo me imagino que es mejor. O sea, para un cineasta cubano están todas las limitaciones del tema de los accesos, por ejemplo, a las redes, al internet, a buscar coproducciones, abrir las ventanas, ¿no? ¿Dónde está el dinero para hacer películas? Hacer películas es un proceso muy caro.
Por supuesto, pero también me imagino que para la distribución de vuestros filmes.
Exactamente, claro, claro que sí. Hay películas que no funcionan en Europa. Nosotros estamos más cercanos a Latinoamérica que a Europa.
Sin duda.
De hecho, la manera de hacer de los europeos está este cine minimalista, que está de moda ahora, ¿no? Contemplativo, y sin embargo todavía nosotros hacemos otro tipo de cine desde el argumento.
Marilyn, Enrique Pineda, Enrique Díaz Quesada, Ramón Peón, Santiago Álvarez, Juan Padrón, Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solaz, en fin, son muchos los nombres que engalanan la cinematografía cubana. Pero salvando a Belkis Vega, a Iraida Marverdi y algunas otras, son muy pocas mujeres las que están en ese gremio. ¿Cuán difícil ha sido para ti, pues, llegar hasta donde has llegado?
A ver, la historia de la mujer realizadora en Cuba es un poco compleja, porque solamente al largometraje de ficción hemos accedido tres, contando Vestido de Novia. La primera fue Sara Gómez, que falleció haciendo la película, la terminó Titón de cierta manera. La segunda, bueno, fue Rebeca Chávez en el 2008, y bueno, y ahora estamos. Hay muchas mujeres que tienen sus proyectos, que han tenido sus proyectos y han fallecido por el camino. No es para nada un secreto que vivimos en una sociedad machista y es complicado hacer cine. En el cine es caro, el cine también requiere de una tecnología complicada, requiere también de un intelecto y, por supuesto, le toca a menos, ¿no? Y la mujer en un país machista, hegemónico, patriarcal, es, por supuesto, se lo siente. Yo me lo he sentido, yo tengo 44 años.
¿Una bebé?
Es un lujo poder hacer. Bueno, es un lujo. Bueno, en comparación con mis colegas de mi edad, ya ellos van por la segunda, tercera película.
Pero tú también, porque ya, tú hiciste el documental aquel muy controversial, por cierto, En el Cuerpo Equivocado.
Sí, En el Cuerpo Equivocado, sí. Pero no es lo mismo el largometraje de ficción. Ahí las cosas cambian. O sea, es más complicado, es más, el cine es caro, donde quiera es caro. Y ya el tema de la selección, pero yo viví un proceso con esta película muy interesante, y es que, por supuesto, yo tenía que demostrar la potencialidad del tema y también que yo lo podía hacer. Para eso me sirvió En el Cuerpo Equivocado. Y a partir de ese documental las cosas se fueron mejorando. La gente creyó más en el proyecto que yo tenía, que estaba anterior al documental, y así yo pude encaminar y buscar un coproductor español y aplicar al fondo Ibermedia, que siempre es muy importante para nosotros, cualquier tipo de fondo. Y bueno,
Y lograrlo, porque sé que estuviste, en fin, entre una cosa y otra, 2 años para poder...
¿10 años?
Ah, porque es que estaba viendo el making of de la película, que por cierto lo sugiero a los amigos, siempre es bueno coger ese insight de un filme. Está en YouTube y es el making of de Vestido de Novia. Y ahí escuché a uno de tu equipo de producción que decía que esta había sido una batalla de 2 años para lograr terminar la película. Y me dices que de 10...
Sino este es el coproductor que desde que la tuvo fueron 2 años para lograr ya completar todo el proceso. Pero ya entró ya cuando estaba todo, ¿no? O sea, te hablo de 10 años de investigación, de trabajo. El tema vino a mí, yo no lo busqué. Y luego me di cuenta que para hablar de temas tan complicados como es la vida de las personas, ¿no? Yo tenía que estar preparada. Y fueron años de preparación, de revisión, de hacer el guión varias veces, de implicarme, de buscar qué era lo atractivo para mí, porque si no, no era porque estaba bien y ya, y vamos a hacerlo, no. Es hacerlo bien. Y entonces, nada, todo eso lleva mucho tiempo. Hicimos el documental, que me ayudó muchísimo, porque si no, no iba a hacer la película. O sea, sí porque sí, no iba a hacer la película. Y de ahí salió.
Y cómo, dices que el tema vino a ti, que no fue un tema que tú, sí, digamos, elegiste o fuiste a él, ¿no? ¿Cómo es eso?
No. Sí, no, yo estaba trabajando con los exhibicionistas. Acababa de hacer un trabajo que se llama Mírame, mi amor, sobre los exhibicionistas en La Habana. Esta gente que, bueno, anda por ahí masturbándose, ¿sabes? Yo estaba ya empezando con mis estudios de género, mirando todo el tema de la violencia. Y entonces me encuentro a esta gente, los masturbadores públicos, como le dicen en el documental. Y
¿quién nos ha encontrado con uno? Sí.
Bueno, en la calle le dicen los tiradores, ¿no? Los tiradores.
Los tiradores, sí, los tiradores. Siempre a mí me sorprendió. Yo decía, ¿pero qué tengo yo? ¿Por qué la gente me hace eso? Y entonces, bueno, ahí me empecé a investigar y es que no me pasaba a mí sola, le pasaba a todo el mundo.
Sí, no, y había,
a mí me
había,
pasó.
No, y había uno famoso por ahí, por la Escuela de Filología. Por Zapata, por ahí.
Sí. No, este uno famoso, no, varios.
Bueno, sí.
Bueno, esa es una de las locaciones. Las matas esas, que los álamos que están ahí hay, cómo no.
Ah, sí.
Y nada, yo hice este y lo digo en la televisión, que había descubierto un tema fabuloso y la primera persona reasignada en Cuba en el año 88 me llama a mi casa, todavía nunca me ha dicho cuándo, quién le dio el teléfono, y me dice, bueno, si vas a hacer este tema, ¿por qué no me has visto a mí? Y bueno, pues ya estamos hablando. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar y me di cuenta que ni ella ni yo estábamos preparadas para hacer este trabajo, que había muchas cosas que hacer. O sea, te estoy hablando del año 91.
Claro.
Ya, y entonces fíjate que todavía no estaba completamente armado, por ejemplo, espacios como el CNSX, ni había ninguna jornada contra la homofobia o a favor de la homofobia, como lo expresan, ¿no? Y yo también estaba totalmente ajena, ¿no?, a las particularidades de esto. Bueno, tuve que estudiar bastante y trabajar y hacer mucho trabajo de campo.
Por supuesto, Vestido de Novia tiene imágenes fortísimas sobre aquellos sucesos del 5 de agosto de 1994. ¿Cuántas trabas tuvo tu filme para ver la luz teniendo ese tipo de imagen?
Pues quieres que te diga, ninguna.
¿Verdad?
Porque, sí, ninguna, te lo digo, pero de verdad, sí, sinceramente. Mira, tendrías que investigar sobre mí, sabrás que no es así tan fácil. ¿Qué pasa? Que yo decidí, podía hacer una película de ahora mismo, pero también podía hacer una película de época, ¿no? Y decidí enmarcarla en el 94, porque era una época en lo que mucha gente estaba yéndose por toda la situación que todos sabemos. Habían otros que se estaban quedando porque tenían otros problemas más grandes todavía,
sí,
por resolver, que son problemas que todavía aún no están resueltos. O sea, son problemas no resueltos aún en el año 2014. No solamente por la sociedad cubana, sino porque yo pienso que todas las fobias, las homofobias, las transfobias, son, digamos que el resultado de la herencia de nuestros pueblos, una herencia cultural de nuestros pueblos que nos marca. O sea, eso no es un invento nuestro, es algo que va más allá de la derecha o la izquierda.
Eso creo.
¿Ya? ¿Y por qué te pareció? Entonces, bueno, ¿y por qué te pareció importante situar el filme en el año 1994 y no en otro?
Me pareció importante porque siempre se habla de nosotros, de los que estamos acá, ¿no? Los cubanos de acá, del tema de irse, ¿no? Y a veces hay otras cosas también importantes, por ejemplo, a ver, pregúntame por qué yo me quedé aquí.
¿Por qué te quedaste?
Bueno, pues porque este es el aire que yo respiro. Aquí está mi familia, aquí están las personas que yo quiero, aquí está, no sé, el aire, la tierra que yo me gusta a mí. Esta, a veces, esa imperfección, ¿no?, que es la mía, no me gusta, y te lo digo, yo un día decidí a ver cómo responsablemente quedarme aquí.
No, te creo, porque también es lo que alimenta tu carrera.
Exacto, no, y me gusta, como yo, a ver, sería para mí un poco complicado ir para allá o para Colombia o para cualquier otro lugar, desde implicarme, yo hago un cine comprometido, mis trabajos son comprometidos con el espacio, con el entorno, con todo ese aire que te decía, ¿no? Y por supuesto esa es mi participación, o sea, el cine es más, además de entretener, también tiene, me gustaría que dijera algo, ¿no?
Por supuesto.
Que algo se quedara de esto, ¿no? Y dejamos una herramienta tan importante.
Además es tan válido los argumentos que tiene una persona que desea irse como las que los tiene las que desea quedarse, ¿no? Y
exactamente,
ambos
merecen respetarlo, claro.
Claro, claro que sí. Y también quiero, escuché en el making of también, creo que es Laura de la Uso la que dice esta opinión, dice que esta es una película importante para las mujeres cubanas ahora mismo. ¿Por qué esta es una película que el público femenino especialmente, pero todos en general, no deberían perderse?
Mira, la película pasa por el lado transexual. Bueno, yo me inspiré en el documental, en la vida de estas personas, pero no cuenta la historia de una sola persona. ¿Dónde Marilyn Soraya se conecta con esta historia, no? Y es en la mujer que ellas empiezan a ser. O sea, para encajar socialmente, ellas tienen que empezar a vivir una mujer que trabaja para los otros, dedicada a los otros, sin dedicarle un tiempo a su vida, ¿no? Y yo creo que nosotras, las mujeres que llevamos una parte importante en la construcción de cualquier sociedad, yo creo que ya esos tiempos pasaron, estamos de pronto un poco atrasaditos allí, digo aquí, en ese concepto, ¿no? Desde este país machista, hegemónico y patriarcal, ¿no? Y lo quise hacer, ella se refiere a lo mismo que yo, ahí yo me conecto perfectamente. O sea, cómo desde una mujer realizadora tiene que pasar entre una y la otra tanto tiempo para que se realice desde el cine, desde todas las jornadas de trabajo que tenemos al mismo tiempo, y eso que nosotros hicimos la revolución. O sea, son cosas que no ¿sabes? Que no se entienden.
Sí, sí.
Claro,
o
no,
sea,
y es que... Y
Cuba,
es que... Siempre me sorprende de este filme y del modo en que hablas, ¿no? De la posición ahora mismo actual de la mujer, que a uno, por lo menos yo cuando fui creciendo, que por cierto, bueno, como sé que tampoco tienes detalles míos, yo te digo, Marilyn, que yo crecí en Cuba, yo hace solamente 3 años que vivo en Estados Unidos, y durante todo el tiempo ese de aprendizaje, yo fui entendiendo que, o las personas a mi alrededor, la concepción que yo tenía es que no, que esos tiempos de machismo habían quedado atrás, que la mujer ya estaba liberada, no que estaba en un proceso ni nada de eso. Entonces, cuando yo veo filmes de esto, yo me cuestiono, bueno, y me engañaron, es una imagen que me estaban pintando o una mentira dicha muchas veces para que uno se la crea y hay tanto por hacer. O sea, ese
no, a ver... Sí, dime.
No, adelante.
No, mira. No es un problema de engaño, es un problema cultural. Esto que ocurre, que nos ocurre a nosotras, es por eso ahora mismo, digamos que se ha reforzado en todos los sentidos los proyectos de equidad de género, de igualdad de género, o sea, de destacar, de mirar, de hacer énfasis en una violencia estructural, donde que repercute no solamente una violencia hacia los hombres, sino también de hombres hacia hombres, de hombres hacia mujeres y de todos contra todos.
Claro.
¿Ya?
Marilyn,
a partir de la inequidad.
Por supuesto, Marilyn, vestido de novia, por supuesto, ya no es un proyecto, es una realidad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora en tu vida?
No, ahora tenemos empezar, el bebé acaba de nacer. Le ha ido muy bien con el público, ahora lo pensamos estrenar en la segunda semana de enero, el estreno nacional, y bueno, queremos hacer debate porque son temas muy sensibles para nosotros, para la sociedad cubana y para todo el mundo que se lo quiera coger, y tengo otro proyecto que se llama Bajas Pasiones,
wow.
Que eso era supervivencia.
Y pero incluirá ese proyecto, por ejemplo, artistas que están del lado acá del charco, como Felito Laera, Felito Laera, Katie de la Iglesia, no sé, un montón.
Yo pienso que sí, yo tengo, a ver, ya tengo algunos que ya están ya, porque yo escribo con los personajes, con los actores en la cabeza, es mucho más fácil y voy y los espío, y para ver cómo hacen, ¿no? Para ver cómo encajan en lo que quiero, ¿no? Y así es como trabajo, ¿no? Y pero bueno, sí, por supuesto, si también se diera la oportunidad de que todo ocurra, por supuesto, si son los nuestros actores. Nosotros no hablamos, cuando hablamos de los actores, no hablamos que están allá, que están acá, son nuestros actores.
Y eso me gusta.
Y sentimos añoranza de algunos que para nosotros nos marcaron, ¿no? Y que, por supuesto, los extrañamos.
Y cuéntame un poquito más de este proyecto. ¿Cuándo empiezas a trabajar en Bajas Pasiones?
Ya estoy investigando, el guión tiene dos versiones y tiene un trabajo complicado porque, bueno, tengo temas como el cáncer de mama, como la tercera edad, como, por ejemplo, la supervivencia en general. También un tema que le hace falta mucho a Cuba, recordar que es el tema de los que salieron de la unión de rusos con cubanos.
Uy, sí, es verdad. Sí. Me gustaría ver un filme con ese tema. Que uno lo
claro
da,
que sí.
Uno lo da por sentado todos los días, ¿no? Uno tiene amigos en la escuela, en el barrio, y que
la
uno,
cotidianidad que no se ve.
Eso, que de algún modo, sí, y de algún modo uno ha borrado que son mitad rusos. Y uno se olvida completamente, y yo creo que hasta ellos mismos se olvidan un poco de eso. A veces, ¿no? Salvo cuando la mamá le prepara una comida en casa, ¿no? Y es un plato ruso o ucraniano, digo.
Así,
porque
se piensa.
Sí, sí. No digo que
para ese personaje tengo a Mario Guerra, uno de los actores que tengo en la película, que es mitad cubano, mitad ruso, y bueno, es un personaje delicioso. Yo, bueno, aquí empezaron ya a abrir restaurantes rusos, ¿eh?
Lo sé. ¿Cómo
estuve
se llama?
Estuve viendo.
Está en Malecón, me gustó mucho.
Estuve viendo.
Exactamente, sí. Y además que tienen toda la decoración, todo, ya empezamos a investigar por ahí. Porque no, tú dices ruso, pero no todo es ruso, o sea, había muchos países, o sea, dentro de la comunidad.
La antigua Unión Soviética.
El campo oeste, sí, exactamente, no solo Unión Soviética, eran muchos más.
No, sí, si es que digo.
Que formaban el campo.
Eso, digo Ucrania, porque precisamente la amiga en la que estoy pensando, su mamá era de Ucrania, y uno enseguida resume, ¿no? Y dice Rusia, y no es así tan sencillo, eso no es así.
Bueno, de hecho, hay un cineasta cubano que también nació en Rusia, ¿cómo se llama? El autor de los filmes.
Está Eduardo Bellano.
Eduardo Bellano.
Tiene una mamá. Sí, tiene alguien, sí, como no.
Sí.
Bueno, y aquí
tiene alguien una mitad de esto.
Y aquí en la emisora, eso es un secretico. Bueno, no es un secreto nada, es una broma, pero Karen Caballer también nació
también
en la Unión Soviética. Es una locutora aquí, colega de nosotros. Bueno, pues un millón de gracias, Marilyn, por compartir con nosotros hoy y por dejarnos con ganas de ver este estreno de Vestido de Novia y por compartir proyectos nuevos que ya estamos ansiosos ya por ver.
Y porque bueno, próximamente se presente acá en Miami.
Sí.
Bueno, los invito, les guardaré una invitación. Capaz que puedan venir.
Me encantaría.
Nunca se sabe.
Me encantaría. No me cuquee que voy.
Muchísimas
bueno,
gracias.
Tú me vienes y yo estás ahí. Yo te tengo, me tienes que decir para poderte entrar porque puede ser complicada la entrada.
Yo me imagino. Muchísimas gracias, Marilyn. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.